De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Viñen dicindo, viñen recordando estos días, e tamén hoxe, que esta tarde, ás 7:30, na librería Lume, na Coruña, preséntase o libro Las redes del poder en España, de Andrés Villena Oliver. Un libro moi interesante. Eu recibí no onte, empecé a lelo esta noite, e a verdade é que é deses que casi engancha, non quere continuar lendo hasta rematalo. Está Andrés Villena, está aquí con nos hoxe, e está acompañado de Ángeles García Portela. Ángeles, pois, coñecida suficientemente nesta casa, xa saben que pois, leva fai o programa a Contracorrente, ese programa no que, bueno, pois desmenuzamos un pouco o seu blog. E Andrés Villena, pois esperamos que é tamén coñecido sobre todo a través das redes sociales e a través de, pero que esperamos que a partir deste libro, eu que sei, empece a subir a cousa como a espuma. Bueno, benvidos, buenos días e benvenido, Andrés.
Buenos días, muchas gracias.
Tamén a Ángeles, buenos días e benvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, Ángeles, antes de nada, ti como encontraches a Andrés, como
por las redes, claro. Tenía un blog y me escribió, y ya sabes que yo contesté y hasta hoy, amigos. Es más, el trabajo de investigación de su libro va en la línea esta de que nos ocurrió un poquito a todos cuando llegó el 2010, ¿no? Yo desde los 8 años leía el periódico todos los días, y cuando llegó el 2010 me di cuenta que no sabía nada. Es decir, que los, leía los periódicos, y conocía lo que querían que conociese, claro. Pero nada, por ejemplo, un modo para interesarse por el libro es el que no sepa lo que es ni los Minnesotos, ni el clan de Intermone, ni el clan de la de Silla, no sabe nada de política económica de este país, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo leí el libro y bueno, la verdad que mantiene la tensión hasta el final, aunque ya sabes todo lo que pasó y sabes los nombres de todos, ¿no? Claro. Pero todo este entramado que hay detrás. El libro más o menos lo que nos explica es que no, cuando en esta alternancia del bipartidismo, gobierno uno, gobierno otro, el entramado de detrás es un cuerpo de funcionarios que está ahí y que cambia poco, como cuando se renueva un tercio de un consejo, ¿va? Es decir, en un gobierno son ministros, pues en la próxima alternancia los directores generales pasarán a ministros, y en el siguiente, esos que ya son muy conocidos, salvo dos de economía, tal que repiten, vuelven a ser, y así se va, hace eterno, siguiendo un hilo conductor, sobre todo en la política económica. ¿Y de qué hay detrás? Pues el neoliberalismo está imperante, pero no voy a aventurar más, y además no voy a decir la frase que me carga mucho, que es lo de hacer spoilers.
Por cierto, Andrés, realmente no sabemos quién los ciudadanos en general tenemos una idea equivocada de quién manda realmente, ¿no?
Claro, y nos hablan en un lenguaje, entre comillas, natural. Nos dicen que tenemos que tener contentos o confiados a los mercados, sin identificar que los mercados también pueden representarse por nombres y apellidos de fondos de inversión, grandes bancos que compran o no la deuda española, que compran o no la deuda privada de los bancos, que luego cuando hacemos privatizaciones o liberalizaciones, que lo llaman a veces, eso lo compra alguien, y muchas veces el comprador está relacionado con el vendedor. Cuando el Estado regula una determinada fusión, pues esa fusión entre dos bancos, pues al final en ese consejo acaba implicada gente que ha participado en el asesoramiento de dicha fusión, ¿no? Entonces no se trata de aburrir al lector con nombres y apellidos, pero sí de tratar de señalar sujetos que de otra manera pasarían por fenómenos naturales, ¿no?
Uh-huh. Y de saber quién es quién. En el prólogo del libro, por cierto, un prólogo muy elogioso por parte
del profesor Juan Torres,
efectivamente. Dice Juan Torres que en el libro, que las élites que nos gobiernan son en realidad amigos, primos, antiguos compañeros de colegio, hijos o nietos de las mismas familias que mandaban durante el franquismo o incluso antes.
Sí, ahora hay un destacado político en el Parlamento español que se llama Iván Espinosa de los Monteros, que no se caracteriza por sus mensajes tranquilizadores, ¿no? Y bueno, pues eso, a ese lo conocemos todos, pero pocos saben que su padre se llama Carlos Espinosa de los Monteros y es el cuarto marqués de Valtierra. Llegará un momento en el que Dios no lo quiera, el Espinosa padre pues delegue por fallecimiento en su hijo el título de marqués. Por cierto, Iván pues se refería el otro día a su lucha contra la oligarquía española. Pero los Espinosa de los Monteros pues son una familia que pues montaban, como los Monteros indica, con el rey y le rodeaban pues en la Edad Media, ¿no? Y su tío bisabuelo fue el embajador español en la Alemania de Hitler en 1940. Es decir, bueno, pues hablan de que ellos no son de extrema derecha, sino de extrema necesidad, pero los datos dicen lo que dicen. Y hay una serie de familias que siguen ahí con otras funciones y otros apellidos, pero se mantienen, ¿no?
Uh-huh. Decía Ángel García Portela ahora hace un minuto que, en fin, leíamos los periódicos, pero los periódicos realmente no hablan de estas cosas. ¿Tú tienes alguna experiencia? ¿Publicas en algún medio y has publicado en algunos medios alternativos? Pero los periódicos, lo que conocemos como los periódicos tradicionales, no hablan de estas cosas.
Bueno, el problema es que cuando un periódico grande tiene necesidades de financiación o tiene muchos medios a su cargo, como puede ser una televisión como La Sexta o el diario El País, pues ya son juez o parte. El propio Antonio García Ferreras era mano derecha del constructor Florentino Pérez en el Real Madrid, era su jefe de comunicación. Quiero decir, la asesoría de comunicación del Real Madrid la lleva Ferreras. Pues ahora cuando está en La Sexta, ese lazo, cuando no se rompe, se mantiene y esa conexión sigue ahí. Y no es que Florentino Pérez esté dictando lo que va a salir en la televisión, pero al final estas conexiones se hacen notar. Y hablar de estas conexiones supone un problema. Muchas veces más hablar de las que están más cerca del Partido Socialista que las del Partido Popular. Porque las del Partido Popular dan por hecho que al ser el partido representante, lobista del capital financiero, pues esto les tiene que caer. Pero el centro izquierda no lo entiende. Pero necesita conectar con el gran capital tanto o quizás más que la derecha, porque pues la derecha o los votantes de derecha no les quieren, ¿no?
Uh-huh. Vamos al libro. En el libro desvelas, hablas de dedicas una buena parte, o una primera parte del libro a hablar de la EPA, de la etapa Zapatero. Y justo antes de empezar esta entrevista, estábamos comentando aquí fuera de micrófono que, bueno, decías tú que la otra parte, la que habla de los gobiernos del PP, es mucho peor, pero sin embargo, a la gente progresista nos choca mucho más, claro, digamos lo que se considera un poco la traición, ¿no?, de los gobiernos del PSOE.
Claro, Zapatero, bueno, habría que decir que en origen él era un alumno adelantado del ministro de Economía y después portavoz del PSOE, Carlos Solchaga, ¿no? Él tampoco venía del maquis, ¿no? Pero Zapatero, pues, representó el fracaso de la política, porque él era una persona poco versada en materia económica, que al final se rodea una serie de economistas y a día de hoy son los que mandan, ¿no? Los que aparecen en las teles teniendo más éxito. El lenguaje económico parece que es la solución para entender lo que pasa, pero también es un lenguaje de poder, porque no hay una sola economía. Entonces Zapatero, al rodearse de esta serie de economistas, pues para empezar, pues se plegó a los intereses de las ideas dominantes y luego, por otro lado, pues facilitó un espectáculo. Ya recordamos la teoría de la conspiración del 11M, el catastrofismo con el matrimonio LGTBI, la supuesta ruptura de la familia, la negociación con ETA. Mientras estábamos todos entretenidos con esto, pues no supimos que había una, o no quisimos ver que había una burbuja inmobiliaria que además se alimentaba en tanto en cuanto el Estado ahorraba. Pedro Solbes, el ministro de Hacienda y de Economía, decía que el Estado tenía que ahorrar y de hecho acaba la primera legislatura con un 2% de superávit del PIB. Y eso suponía que claro, a superávit público, más déficit privado, más deuda, más endeudamiento, y se potenció el estallido, ¿no? Y son una serie de errores pues que luego hemos pagado quizá con más intensidad que otros países, ¿no? Como el hecho de no haber recapitalizado los bancos, como la solución que se le dio a las cajas, y luego como el golpe que se dio en mayo de 2010, que es donde se hizo un recorte a los salarios públicos, lo que supuso, aunque estuviéramos obligados a ello, supuso 2 años más de recesión. O sea, que la experiencia, aunque ha habido ciertos avances, sobre todo en la primera legislatura, fue muy decepcionante, ¿no?
Zapatero, cuando se plantea formar gobierno, recurre a hombres, hablabas de Carlos Solchaga, a hombres de la época de Felipe González y a los tecos. Explícanos qué son eso de los tecos.
Hay una serie de personas que no salen en los medios, ni siquiera, pues muchas veces se sientan en grandes consejos de administración, pero son altos funcionarios que están llevando las tripas del Estado, igual que nosotros tenemos que llevar el coche al mecánico cuando se estropea, porque no sabemos cómo el coche funciona. Y hay una serie de abogados del Estado, de técnicos, economistas del Estado, los tecos, de inspectores de Hacienda, de diplomáticos y a veces incluso catedráticos de universidad que están ahí como ministros, secretarios de Estado, directores generales y son los que al final acaban diciéndole a los ministros lo que se puede o no se puede hacer en base a la economía dominante, en base a lo jurídico, en base a las leyes internacionales y al final pues la acción política acaba muy constreñida por estas personas. También cumplen una función importante. Yo siempre cuento Jesús Gil, cuando llegó al Ayuntamiento de Marbella, cogió al secretario de Alcaldía y le dijo, las juntas de gobierno local se van a hacer a partir de ahora en la sede de una empresa mía, porque yo lo valgo. Y ese secretario se opuso. Otra cosa es que el secretario durara en la alcaldía un mes, porque uh-huh. tuvo que darse de baja por depresión forzada. Pero los altos funcionarios están para que no haya Jesús Giles ni Mario Condes que empiecen a hacer de la prevaricación y del delito una forma de actuar. Son mecánicos súper importantes. El problema es que se ha estudiado que la diversidad social, de clase, incluso de género también, en esos altos funcionarios brilla por su ausencia. Amando de Miguel, en el año 70, venía a decir, y esto es una conclusión mía, que había más movilidad social en los consejos de administración, pues del Banco Central o del Banco Banesto, que en los puestos de teco, de economistas del Estado diplomático. Es decir, que son puestos muy clasistas. Y cuando son puestos muy clasistas, pues al final les cuesta muy poco asimilarse a lo que podríamos llamar la clase dominante. Es decir, incluso diría que dentro de la clase dominante hay un fuerte componente funcionarial, imprescindible para que el Estado funcione, pero, y esto es lo peor de todo, imprescindible para que las grandes auditoras, los grandes bufetes de empresas, los consejos de administración de las grandes empresas funcionen también, paguen lo mínimo Hacienda dentro de la legalidad. Uh-huh. En fin, hay un Estado que a veces se privatiza y nos perjudica mucho porque está detrás de la gran elusión fiscal que se produce. Y hay muchísimos ejemplos, ¿no?
Y eso engarza después con lo que llamamos las puertas giratorias, ¿no? De las que tantas veces hablamos.
Claro, y además habría que decir que puertas giratorias las hay de todo tipo. Cuando Rodríguez Zapatero nombra a Pedro Solbes su ministro de Economía y Hacienda, Solbes viene de la puerta giratoria. Lo que pasa es que viene de la puerta giratoria de la Comisión Europea. Él era el comisario de Finanzas de la Comisión Europea. Y Miguel Sebastián venía de la puerta giratoria del Banco de España y de la Universidad Complutense. Puertas giratorias las hay de muchos tipos. Lo que pasa es que, claro, esa puerta giratoria muchas veces es o bien un premio por lo bien que te has portado como alto funcionario y en la medida que tus decisiones se acercan al sentido común reinante en ese mundo de los negocios, o bien un fichaje para que tú pongas el conocimiento que tú tienes del Estado y la Administración Central para maximizar los resultados de las empresas. Un ejemplo es la consultora que el exministro de Aznar, Cristóbal Montoro, monta en el año 2006. Se llamaba Montoro y Asociados y servía para que las empresas tributaran lo mínimo dentro de la legalidad. Pero es que el número 2 de Montoro y Asociados era el antiguo presidente o director de la agencia tributaria. Es decir, estamos poniendo a los médicos a diseñar productos relacionados con el tabaco que causen el mínimo cáncer posible, pero cosa que pero es inevitable,
suficiente.
Para mantener el nivel claro. de adicción suficiente. Entonces, bueno, no es ilegal que los médicos trabajen en reducir el nivel de cáncer para que la gente siga enganchada fumando con el mínimo daño posible, pero cuando menos en cualquier momento se puede producir consecuencias muy lesivas, ¿no? para la población en general.
Uh-huh. Hablábamos de la etapa del gobierno de Zapatero, y tú decías, yo no he llegado todavía en el libro a la parte del PP,
sí,
pero decías que era mucho peor, ¿no? La etapa del gobierno del PP.
Sí, claro, ahí Ángeles, que si quieres...
Hay una cosa, perdón, que creo que destaca en el prólogo Torres, que dice que... destaca en el prólogo Torres, porque lo recoge del libro, que los gobiernos del PSOE privatizaron más que los del Partido Popular.
Ahí Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que no se caracteriza por hacer declaraciones templadas, ni de carácter humilde, ni en las que reconozca errores, pues el libro publicado en 2003 de María Antonia Iglesias, en la que entrevistaba a los exministros socialistas, él afirmaba que el PSOE había privatizado más. Habría que estudiarlo, pero es verdad que el PSOE tuvo 14 años para privatizar, pero es verdad que cuando llega Aznar, en 2 años sí, privatiza sí, sí. Con un ritmo y una alegría incomparable. De hecho, ellos pues vendían la idea del capitalismo popular. Nosotros vamos a favorecer la cohesión social si vosotros pues tenéis acciones de Telefónica, Endesa, esa va a ser vuestra pensión, ¿no? Entonces, había una privatización de facto del ahorro público y, bueno, y detrás de eso, de haber estado Aznar 10 años más, pues hubiéramos tenido un modelo chileno de pensiones porque ya todos teníamos acciones de Endesa, Telefónica, y no olvidemos que en esas operaciones se derrocha mucho más que lo que derrocha el Estado. El gobierno de Rajoy, cuando llega, tiene unas medidas muy difíciles que ha aprobado Zapatero, y lo que hace es poner a los leones al gobierno. Es el comité ejecutivo de la burguesía. En economía está Luis de Guindos, que es un financiero de la banca de inversión norteamericana, que ha producido las hipotecas subprime y las cuotas participativas y preferentes, y desde economía va a gestionar su liquidación. En el Ministerio de Defensa hay un empresario de armamento, Pedro Morenés, que va a firmar muchos contratos favorables a empresas en las que ha estado. Todo legal, sin embargo. En el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de los Fiscalistas, está Cristóbal Montoro y está su mano derecha, Miguel Ferre, otro inspector de Hacienda que ha trabajado con Pricewater en alojar sede fiscal de empresas en Luxemburgo. Es decir, es un gobierno, como dijo en su momento Pere Rusiñol, es un gobierno que ya no necesita lobbies porque tiene los lobbies dentro.
Las tiene dentro del,
tiene
de
dentro,
su propio estudio.
Incluso en el Ministerio de Defensa, cuando se analizan los apellidos, Pedro Morenés pues es un hijo de descendientes cercano a la corona, porque es una aristocracia que rodea a la corona. Eduardo Serra, su mentor, había sido pues presidente del desafío España Copa de Vela, del deporte que practicaba el príncipe. Después Pedro Argüelles había sido familia de ministros de Alfonso XIII y Alfonso XII. Incluso la subsecretaria pues era hija de un subsecretario totalmente monárquico. Es una forma de mostrar a las claras lo que los gobiernos de Zapatero no podían evitar hacer, pero la verdad es que rematan el trabajo de manera espectacular. Solo la Gürtel y el estallido de la corrupción y el hecho de que estaban sustituyendo el desempleo por pobreza, bajaba el paro, pero subían infinitas formas de pobreza las que acaban derribando el gobierno de Rajoy, ¿no? Junto con el desafío independentista, que bueno, que en resumen supone la quiebra de lo que podríamos llamar de alguna manera el régimen del 78, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Ángel está aquí un poco como comitada de piedra, micrófono abierto para participar cuando quieras, Ángel.
Si ella decía, problema. Ha hecho referencia sí. a un hecho del que se habla poco, ¿no? Que hay una serie de clanes de los que no se habla. Y que si no hablamos de ellos no nos hemos enterado de nada. Sí. Yo, de hecho, en algunas fases de escritura del libro me sirvieron algunas escrituras de ellas, en las que hablaba de cómo las hermanas de Leopoldo Calvo Sotelo estaban casadas pues con ministros socialistas o con ministros del Partido Popular. Es increíble el tema familiar.
Y hasta está relacionado Azcárate del Partido Comunista, es decir, todos, los Calvo Sotelo, los Bostelo, unos ramas socialistas, otra rama Partido Popular. Un poco en este bipartidismo, lo mismo que hacían antes en la Edad Media, ¿no? Que uno iba para la iglesia, otro iba para el ejército, para tener en todas partes, ¿no?
¿En qué medida, ahora que un poco hablamos también de Ángeles, en qué medida el papel de la sociedad civil a través, pues bueno, de los nuevos medios y de los blogs, como es el caso de Ángeles, ayudan un poco a eso, decías que a veces te sirvieron cosas para investigar para tu libro. ¿En qué medida la participación de la sociedad civil, la participación activa, contribuye también a la difusión de, a que se conozcan estas cosas?
Bueno, puede contribuir a que las personas que tienen inclinación a informarse consuman este tipo de publicaciones y enmarquen mejor lo que está pasando. Otra cosa es la influencia sobre el cambio. Ahí yo sería un poco más pesimista, pero sí que es verdad que la posibilidad de publicar blogs y luego además la existencia de una serie de periódicos digitales con bastantes seguidores como consecuencia de los ERES en El País, en Televisión Española, la desaparición del periódico público en papel, pues ha dado lugar a una serie de periódicos que sí que se pueden permitir hacer una serie de publicaciones que no atentan contra anunciantes ni contra grandes figuras de la transición a la que ellos no veneran, que respetan pero no veneran, ¿no? El caso como periódicos como Infolibre, Diario.es, Contexto y una serie de periódicos fundamentalmente en digital que no participan de esa cultura de la transición. Que ha reificado a una serie de figuras que, sin embargo, son personas humanas, ¿no?
Por cierto, no quería acabar sin hacer alguna referencia, bueno, a la actualidad más inmediata, lo que está sucediendo ahora mismo en Cataluña, que creo que comentabas hace un rato que viene a certificar un poco la muerte de la transición, la muerte de esos partidos del bipartidismo heredado de la transición.
Hombre, parece, no hay que quedarse con las imágenes más espectaculares de la noche, porque bueno, al final la noche es joven, la gente que está participando, bueno, no quiero decir que sea anecdótico, pero no hay que quedarse con las fotos más sangrientas de la noche.
Aquí en Galicia concretamente, con el problema de la Naval en Vigo y demás, vimos cosas bastante más espectaculares que esas.
Quieren demonizar todo este caso, porque hemos visto los chalecos amarillos en Francia y Francia aguanta con la revuelta. Aquí hay un interés también en convertirlo en violentos por eso, porque se necesita, ¿no?
Claro, sin que eso justifique nada, pero sí que es verdad.
En la etapa de cierres industriales del norte hubo muchísimo más, por desgracia, y además se jugaban pues formas de vida, de sustento y formas de realización, cosa que no está pasando de la misma manera en Cataluña, ¿no? No obstante, la situación sin salida que estamos viviendo certifica, y creo que en este caso nadie lo puede negar, ningún partido puede negarlo, que el sistema inaugurado en 1978, el Estado de las Autonomías, de relativa negociación casi siempre oportunista con una serie de nacionalismos conservadores que votaban leyes que no compartían a cambio de una serie de presupuestos para sus territorios, pues está quebrado. Hay partidos de derecha o derecha extremo, extrema derecha, por desgracia ahora hay mucha variedad, que proponen un retorno a formas casi más propias de antes de la Constitución, pero al mismo tiempo, con proponer ese retorno, están verificando que el sistema no funciona. Y luego hay voces que, por desgracia, se oyen menos, que hablan de solución federal o de recalibramiento del sistema, que no queda demasiado claro, y por desgracia ahora mismo parece que, con la crudeza de la situación, pues las soluciones más crudas y menos útiles son las que se están imponiendo. Como todo forma parte del próxima de lo que se está haciendo para ganar las elecciones, por desgracia ahora mismo no hay soluciones en la mesa. Pero desde luego lo que parece es que el sistema que funcionó durante los años 80, 90, e incluso buena parte de 2000, pues ya no funciona. Entonces lo que podríamos llamar de manera burda el régimen del 78, yo en el libro no hablo de este término, porque en cierto modo no lo comparto, pero sí que ese sistema que se inaugura en el 78 ya no funciona. En el término territorial, desde luego, ya no funciona.
No, yo estoy contigo, y por no servir no sirve ni el sistema electoral que diseñaron en aquel momento. Es decir, ¿cómo se adjudicaron escaños? Pues viendo cómo era el voto en España, y así se hizo. Entonces hicieron una ley que primaba más Teruel, Toledo, Lugo y Gerona. Pues tampoco les vale para Cataluña, porque ahora el peso de Gerona, que es mucho más independentista, no les vale. Tienen que cambiarlo también.
Por cierto, todo esto ocurre en medio, en fin, no creo, yo no creo en las coincidencias, pero en un proceso electoral. Estamos a muy pocos días de que se celebren elecciones en España.
Se ha criticado al PSOE que tuviera en cuenta la sentencia del Estatut como una de las razones por las que no pactar con Podemos. Podemos y PSOE, era la primera ocasión de tener un gobierno así mixto, de centro-centro-izquierda, desde 1936. Es decir, era una ocasión de, bueno, pues de hacer una serie de reformas que no son las que suele recomendar el Fondo Monetario Internacional, pero ha sido imposible. Yo enumeré en algún artículo en Infolibre posibles razones de lobbies que no querían a Podemos ni en pintura. Es verdad que ha habido otras razones, una la territorial y otra personal y de carácter político, que se han opuesto a la coalición. Pero una coalición hubiera supuesto pues un incremento de gasto público, déficit, que hubiera incumplido esos criterios sagrados del euro, ¿no? En España hay dos mitos que se tienen que respetar. Uno, que la transición fue modélica, y dos, que la zona euro, no importa las condiciones bajo las que vivamos, es el mejor de todos los escenarios. Y cualquier variación nos lleva al caos. Y esos son dos mitos que son muy propios del sistema inaugurado en el 78, porque España, aunque nos pongamos la camiseta de la selección cuando juega, es un país relativamente pequeño, relativamente atrasado, que cuando sale del franquismo está agradecidísimo de entrar en la OTAN y en la Unión Europea. Y eso nos ha hecho entrar en unas condiciones que nos hace sufrir muchísimo en cada crisis, porque hay unos países del norte que son ricos y exportan y tienen unos saldos exportadores que les permite vivir mucho mejor, y los países mediterráneos estamos muy mal. Y esa sería otra idea que tendríamos que tener en cuenta, porque no es una idea de izquierda ni de derecha. España, cuando va bien, importa mucho, tiene un déficit por cuenta corriente brutal, y esa situación luego hay que devolverla y hay que pagarla en crisis.
En fin, tenemos que acabar, estamos ya fuera de tiempo. Queremos agradecerte, Andrés, que nos visites, que haya estado aquí. Andrés Viena Oliver, que nos acompañó hoy, que presenta su libro esta tarde a las 7:30, que estará Ángeles, va a estar allí acompañándolo y conversando, ¿no?, en esa presentación. Y que, por supuesto, están todos invitados.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las redes del poder en España. El título de este libro de Andrés Villena, prologado por Juan Torres, publicado por Roca Editorial. Gracias y hasta otro día, hasta cuando quieras.
Muchísimas gracias.